Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro propósito, queridos hermanos, es reflexionar sobre esta frase que Jesús dice, pendiendo de la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo. Como está reciente la Semana Santa, seguramente recordamos que es una de las siete palabras de Cristo en la cruz. Y seguramente recordamos también que Jesús dice, ahí tienes a tu madre. No vamos a repetir aquí el sermón de las siete palabras. Más bien queremos ver en lo concreto de nuestra vida, ¿cómo es María nuestra madre? Algo muy hermoso que sucede allí donde se manifiesta la Santísima Virgen es que la gente necesita ver, tocar, cantar, reunirse con otros. Nuestra misma condición humana se realiza en lo concreto, en las acciones de cada día. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo es María, nuestra madre, en lo definido y concreto de nuestra existencia? Estas palabras y esta maternidad de María no son solamente un enunciado general o un sentimiento vago. Nos decía el señor obispo en sus palabras de saludo, tenemos que superar una devoción que se quede únicamente en un puro sentimiento. ¿Qué pasa cuando uno empieza a tomar en serio que María es nuestra madre? ¿Qué sucede ahí? De eso es de lo que queremos hablar. Y por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que hacen las mamás? La primera razón por la que llamamos madre a una mujer es porque da vida. Si llamamos madre a María, es porque da vida. Y si la llamamos madre nuestra, es porque de ella recibimos vida. ¿Qué clase de vida recibimos? No la vida natural, porque la vida natural nos la ha dado a cada uno nuestra propia madre. Mi mamá, por ejemplo, se llamaba María del Socorro. Todo el mundo le decía Marujita. Entonces Marujita le dio vida a un hombre, en este caso Nelson, que está aquí hablando. Esa es la vida natural. María no nos ha dado la vida natural. Podemos decir que nos ha dado la vida sobrenatural. Podemos decir que nos ha dado la vida de la gracia. ¿Cómo nos ha dado esa vida a María? Pues sucede que, como bien explica San Agustín, así como existe Cristo, que es cabeza de la Iglesia, y así como la Iglesia está compuesta por todos nosotros que somos miembros de ese cuerpo, así podemos hablar del Cristo total. María es madre no únicamente de la cabeza, porque las mamás no dan a luz únicamente la cabeza. Dios santo, ¿cómo sería aquello? María es madre del cuerpo de Cristo. María es madre del Cristo total. Una manera de entender esto es: María engendra, María concibe y María hace crecer en cada uno de nosotros la presencia de Cristo. La Santísima Virgen está muy interesada en el reinado de Jesucristo, porque en el reinado de Jesucristo acontece el plan de Dios plenamente en la creación. María, que se declaró esclava del Señor, quiere que se realice el plan de Dios en cada aspecto, no solamente de nuestra vida, sino en cada lugar, en cada rincón, en cada faceta del universo. Por eso María es madre nuestra en el orden de la gracia, porque María custodia al Cristo que está en nosotros. Cristo está en nosotros. Él mismo dijo: permaneced en mí, como yo permanezco en vosotros. Jesús está en nosotros, especialmente por la vida de los sacramentos, por la vida de la caridad, por la presencia de la palabra de Dios, por la palabra no solamente de la Escritura, sino por la palabra de la Iglesia, está Cristo presente en nosotros. Cada vez que nosotros guiamos nuestro pensamiento por la palabra de Dios como nos la entrega la Iglesia, cada vez que nosotros sentimos amor y alegría de pertenecer al cuerpo de Jesús, cada vez que nosotros, movidos por el ejemplo de Cristo y por la acción del Espíritu, realizamos, hacemos realidad el amor, entonces Cristo toma más fuerza en nosotros. Decía San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cada uno de nosotros tiene que hacerse consciente de esa presencia silenciosa pero real de Jesucristo. Cristo está en ti. Estar en la gracia de Dios es tener a Cristo vivo en nosotros. Perder la gracia de Dios, es decir, vivir en pecado mortal, es como expulsar a Jesús de nuestras vidas. Es como decirle: yo no quiero que tú mandes en mi vida. Eso es el pecado mortal. Deseablemente nosotros estamos en gracia de Dios, así lo espero. Y entonces Cristo está en nosotros, pero a veces ese Cristo es un Cristo pequeñito, un Cristo diminuto al que le hemos amarrado los pies. En algunos lugares de un país inmenso que se llama China, tienen costumbres muy extrañas. Una de esas costumbres es que se supone que es muy elegante que las mujeres en la China tengan los pies pequeñitos, diminutos. Y entonces existió durante siglos, y todavía queda en algunas partes de China, la costumbre de aprisionar los pies de las niñas. Los meten en unas especies de zapatos de madera y otras veces los vendan y los meten en una pieza de madera o de metal para que no se desarrolle. Imagínate eso. Entonces estas niñas viven con los pies amarrados, con los pies metidos, encarcelados en esas piezas. Esto produce muchísimo dolor, porque es realmente una tortura, pero no les dejan crecer los pies. Finalmente el dolor va desapareciendo y se atrofian los pies, y les quedan unos pies chiquitos, ridículamente pequeños, todo porque se supone que eso es elegante. Eso es lo que nosotros le hacemos a Cristo. Nosotros le hacemos eso a Cristo, le amarramos las piernas. Él quiere caminar y quiere ponernos a caminar, pero nosotros le amarramos las piernas a Cristo. Y entonces Cristo queda como frenado. Nosotros le tapamos los ojos a Cristo, porque no queremos que Él vea nuestro mundo. Cada vez que una persona dice, eso es mi vida, en realidad está amarrando a Jesucristo. Por eso la enseñanza de la iglesia es tan clara. El reinado de Cristo es pleno, perfecto y universal. El reinado de Cristo cobija lo privado y lo público. Tú no puedes decir, Cristo que reine allá en la iglesia, pero en mi alcoba, con mi mujer, o con la moza, o con la amante, yo hago lo que yo quiera. No puedes decir eso. Porque Cristo también tiene que ser el rey en tu alcoba, en tu cama, y en tus finanzas, y en tus diversiones. Y si tú no le permites a Cristo que sea el rey de tu vida, en tu sexualidad, en tus finanzas, en tus amistades, en tus proyectos, quiere decir que tú tienes amarrado a Cristo. Y ese es un Cristo bonsai. Expresión que se me acaba de ocurrir, porque tú sabes que esos árboles que se llaman los bonsai, sabemos lo que son bonsai, son unos árboles diminutos, parecen como hechos a escala. Pero tú sabes cómo se hace un bonsai, de la misma manera como se hace esa operación espantosa con los pies de las niñas en China. Los bonsai se hacen de esa manera, un plato muy plano, un poco de tierra, mucho nutriente, y agarrar y amarrar. Es como torturar a un árbol. Cuando uno ve el bonsai hecho, le parece artístico. Pero si uno supiera cómo se hace, yo creo que se dañaba más de un negocio, y no es que yo sea enemigo de nadie. Entonces, mis hermanos, muchas veces tenemos a Cristo disminuido, lo tenemos amarrado, le hemos puesto una venda en sus ojos y lo tenemos medio estrangulado para que no hable. Pero Cristo quiere hablar. Y Cristo quiere hablar utilizando tu boca. Y Cristo quiere caminar utilizando tus pies. Cristo quiere trabajar utilizando tus manos. Cristo quiere oír el lamento de los pobres utilizando tus oídos. Y Cristo quiere seguir contemplando la hermosura de la creación, pero también el dolor de la humanidad utilizando tus ojos. Cristo está en ti. Cristo vive en ti. Hay una cantidad de cantos que dicen que Cristo vive, que Él está vivo, que Cristo vive hoy, que Él está vivo. Pues que eso se vuelva realidad en nuestras vidas. ¿Dónde entra María? Pues María está viva también, ciertamente. El dogma de la Asunción, entre otras cosas, afirma eso. La vida real y plena de María en cuerpo y alma, es decir, el triunfo de la resurrección, puede afirmarse que ya ha sucedido, por lo menos en su esencia, ya ha sucedido en la existencia de María. Esto quiere decir que la oración de ella, el amor de ella, no decae. Hablando recientemente con una persona que está saliendo del protestantismo y que está volviendo a nuestra iglesia católica, una mujer muy preparada, muy inteligente, que estuvo en uno de estos grupos protestantes que hoy no se dicen protestantes, sino que ahora se llaman a sí mismos cristianos. Expresión que me fastidia porque es como diciendo que antes no eran cristianos. En la práctica es como un insulto a nosotros los católicos, pero hay que tomarlo con calma y simplemente recordarles con nuestra vida y con nuestras palabras que cristianos somos nosotros. Y que ellos en buena parte están usurpando ese nombre, porque si no creen en la Eucaristía que la mandó Cristo, si no creen en la confesión que la mandó Cristo, pues están usurpando el nombre de cristianos. Pero el hecho es que esta mujer que les cuento, estuvo durante un tiempo en uno de esos grupos cristianos, la cruzada, no es la cruzada estudiantil, sino otra cosa que se llama... ¿Cómo se llama esto de los carismáticos? La Misión Carismática Internacional, una cosa así. Entre otras, que eso sirva para no confundirnos, una cosa es ser carismático católico dentro de nuestra iglesia en fidelidad a nuestros pastores, y otra cosa es que uno quede tan fascinado con los bailes, los cantos y la elocuencia de los oradores que lo lleven para cualquier parte. Sigo con mi historia. Esta mujer está volviendo a la iglesia católica. Ella está en ese proceso de regresar plenamente a la iglesia. Y una de las cosas hermosas que Dios le da a esta persona, que yo veo que le está dando, es el aprecio por la iglesia. Es que la iglesia es real. Es que la vida de la iglesia es real. Es que Cristo es real en nosotros. Nosotros no tenemos únicamente una relación vertical, allá está Dios, aquí estoy yo. Yo me entiendo con Dios, Dios se entiende conmigo. Dios me perdona, yo lo alabo. No. Nosotros tenemos una dimensión comunitaria. Una de las discusiones que siempre tienen los protestantes es el tema de que por qué uno pide la intercesión de los santos. Eso lo viven diciendo ellos. Que por qué está uno invocando a los santos, que eso es espiritismo, que eso es entrar en comunión con los muertos. Mi conversación con esta dama que está regresando a la iglesia fue en los siguientes términos. Le pregunto yo, ¿para Dios todos están vivos, verdadero o falso? A ver, respondan ustedes, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque lo dice Jesús en el mismo Evangelio discutiendo con los saduceos. Segunda pregunta. Si una persona es buena, unida a Dios, enamorada de Dios y además caritativa y servicial con sus hermanos, ese amor que tiene esa persona, ¿muere cuando la persona muere? No muere. No solo no muere, se hace más perfecto. Entonces, si una persona es buena, tomemos el ejemplo reciente, el Papa Juan Pablo II, una persona buena, generosa, que puso sus muchos talentos al servicio del Evangelio. ¿Por qué vamos a suponer que ahora que ha pasado a la eternidad ya no tiene eso? Absolutamente todo lo contrario. Ahora su capacidad de amor es mucho más grande. Su capacidad de amor es mucho mayor. Porque mientras estamos sobre esta tierra tenemos una limitación muy grande, que es esta forma corporal nuestra. Luego el cuerpo también tendrá una transformación, es lo que se llama el cuerpo glorioso, pero ese es otro tema. Mientras estamos sobre esta tierra, nosotros no podemos abrazar a todos los que quisiéramos, bendecir a todos los que quisiéramos. De vez en cuando Dios permite un milagro que se llama bilocación. Es decir, que una persona está como en dos lugares al mismo tiempo. Eso le pasó al Padre Pío, eso le pasó a San Martín de Porres y a otros santos. Pero en general, mientras estamos en esta tierra, nuestra capacidad de amor está muy limitada. Estamos limitados porque no podemos hacer todo el bien que quisiéramos. Además, nuestra condición corporal nos agota. Necesitamos por eso que nos traigan agüita. Mire, aquí trajeron agüita, entonces uno toma un poquito. Necesitamos dormir. Necesitamos comer, no podemos estar en todas partes. Pero una vez que salimos de esta tierra, nuestra condición es mucho mejor. Y cuando acontezca la resurrección descubriremos el destino final de la materia, pero repito, ese es otro tema. Porque no es que nosotros nos vamos a quedar sin cuerpo. Acuérdate que el credo dice, creemos en la resurrección de la carne. O sea que estamos llamados a resucitar, a tener un cuerpo como el de Cristo. Sigo con la historia de Juan Pablo II y mi amiga protestante. Juan Pablo II muere, su amor murió. ¿Ese amor es ahora más perfecto o menos perfecto? entonces ahora nos pueden hacer mayor bien. Yo le decía a esta protestante, cuando tú vas a tus grupos o a tus asambleas, ¿no le dices a las otras personas que te ayuden a orar? Y ella me decía, claro, pues eso es lo mismo. Cuando nosotros invocamos a los santos, así reconocidos después de extenso estudio, análisis y oración por la iglesia, lo que estamos es llamando, como en grupo de oración, llamando a estas personas que ahora más que antes pueden colaborarnos. Es exactamente lo mismo que han dicho varios de esos santos. El fundador de mi comunidad, llamado Santo Domingo de Guzmán, observó en el lecho de su última agonía, observó cómo había gran tristeza en los frailes que rodeaban su cama. Por supuesto, estaban acongojados porque veían que se les moría el padre y fundador Santo Domingo. Y entonces dice Santo Domingo, voy a serles más útil desde el cielo. Por eso nosotros los dominicos tenemos un canto que dice eso, cumple Padre lo que prometiste, ayúdanos con tu oración. Pero Santo Domingo tenía conciencia de que yendo a la eternidad era como mejor podía ayudar, como mejor podía servir. Y hay otra santa muy famosa, Santa Teresa del Niño Jesús, que dijo, pienso pasarme mi cielo haciendo el bien en la tierra. ¡Qué cosa tan linda! ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros, tiene que irse formando Jesucristo. Y Cristo quiere llegar a una plenitud en nosotros. ¿Qué es un santo? Un santo es uno que dejó libre a Cristo, que no lo amarró. Ese es un santo. Ser santos es darle libertad a Cristo para que haga toda su obra en nosotros, con todas sus consecuencias. Con todas sus consecuencias. Eso es ser santo. Ahora, todas las consecuencias a veces son muy fuertes. Porque cuando Cristo revive sus misterios en nosotros, revive los misterios, ¿cómo son los del rosario? Los gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, que creo que por orden cronológico sería como gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Cristo quiere vivir sus 20 misterios en tu vida. Entonces Cristo quiere vivir los misterios gozosos en tu vida. Cristo quiere vivir los misterios luminosos y también quiere vivir los misterios dolorosos. Y por eso la vida cristiana no es simplemente como un paseo, no es pasarla bien únicamente. Y en esto tampoco podemos dejarnos despistar por algunos grupos protestantes que exaltan la prosperidad. Yo antes era católico, pobre, borracho, sucio y gordo. Me volví protestante, adelgacé, dejé el alcohol, me sale plata de todas partes, mejoré hasta de mujer. No, señor, la vida cristiana no es nada más disfrutar y prosperidad y bienestar y todo me sale bien. La vida cristiana es la vida de Cristo y la vida de Cristo pasa por el misterio del dolor. Miremos la vida de los santos. Mira la vida de un padre pío. ¡Cuánta oposición! Mira la vida de un Francisco de Asís, que sus hermanos frailes estuvieron, pero a esto de votarlo en la comunidad. Iban a votar a San Francisco de los franciscanos. ¿Cuántos han muerto mártires, torturados, abandonados? No hace muchos años murió un hombre al que muchos tenemos por santo, que estuvo predicando unos retiros en el Vaticano. El cardenal Van Tuan, quizás mi vietnamita no tenga la mejor pronunciación, me perdonan, pero usualmente se pronuncia como así, Van Tuan. Van Tuan fue encarcelado años y años y años por su fe en Cristo. Padeció por Cristo, pero Cristo estaba viviendo sus misterios de dolor en ese hombre. Él no vivía solo, él vivía con Cristo, y Cristo estaba reviviendo sus misterios en ese hombre. El cardenal Van Tuan no podía celebrar la misa. Era un prisionero de los comunistas, y por supuesto los comunistas son ateos. No podía celebrar la misa. Entonces se inventaron un recurso, él y algunos amigos con los que lograba mantener alguna comunicación. Pidió un poco de vino, que dejaran entrar un poquito de vino. Dijo que era para un tratamiento que tenía que hacerse. Y era verdad, solo que el tratamiento era más espiritual que corporal. ¿Y sabes cuál era el cáliz en el que celebraba el cardenal Van Tuan? Como no tenía ni un vaso ni le daban nada, porque parte del castigo era precisamente mantenerlo miserable, entonces en el cuenco de su mano echaba unas gotas de vino, y guardando un poco de pan de la exigua ración que le daban, consagraba, celebraba la Eucaristía solo en la cárcel. Un obispo de la Iglesia Católica en Vietnam, metido en una cárcel, utilizando como cáliz el cuenco de su mano. ¡Cristo estaba ahí presente! ¡Cristo estaba viviendo su misterio ahí! Como Cristo vive su misterio de oración en los monasterios, si las monjas y los monjes viven su vocación. Como Cristo vive su martirio allí donde son perseguidos los cristianos. Como Cristo sigue enseñándonos por la boca de nuestros obispos y de aquellos sacerdotes que predican la doctrina de la Iglesia, no los que predican la suya propia. Ahí está Cristo. Entonces, para entender el misterio de la maternidad de María, lo primero y fundamental que uno debe entender es: Cristo vive en mí. Cristo está en mí y Cristo quiere crecer en mí. Esto es lo más importante. Dios le reveló a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, una virgen seglar dominica del siglo XIV, le reveló algo muy hermoso. Le dijo: el pan que tú comulgas, es decir, la Eucaristía que recibes, llega vivo a tu cuerpo. Cristo no entra muerto a nosotros, llega vivo. Y no muere. Ese Cristo ya no muere más. Dice San Pablo, Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere. Eso es verdad. Pero hay que aplicarlo también a la Eucaristía. Cuando mañana tengamos la Eucaristía de clausura de este congreso, entonces seguramente muchos o casi todos recibiremos la sagrada forma, recibiremos el cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando tú recibas ese Cristo, o si vas a comulgar esta noche en algún lugar, cuando tú recibas ese Cristo eucarístico, cuando tú recibas la hostia divina en tu boca, piensa una cosa: Cristo llega vivo, Él no llega muerto. Los demás alimentos nosotros los matamos. Los matamos. Alimentos animales o vegetales, porque en eso no hay diferencia entre vegetarianos o no vegetarianos. Los alimentos los matamos cuando los comemos. A mí no me vengan la historia que ahora tienen algunos vegetarianos o desde hace rato: ah, ustedes como comen cadáver. Claro, tienen razón, nosotros matamos lo que nos comemos, tiene toda la razón. Pero es que con los vegetales es lo mismo. A ver, vamos a hablar con un vegetariano. Señor vegetariano, cuéntenos una cosa. Usted vi que se comió una torreja de pan de trigo. Es correcto, eso hice. Porque yo no como cadáver. Bueno, si esas semillas de trigo no se hubieran utilizado para alimentarlo a usted y a la terquedad suya, Esas semillas de trigo se hubieran podido sembrar y tendríamos más trigo. Pero como usted tenía que tragarse su trigo, entonces fíjese que no se pudo sembrar. Murió el trigo. Se acabó su trigo. ¿O qué? ¿O qué vamos a hacer con ese trigo? Yo ya no quiero saber más de ese trigo. Ya de ese trigo yo no quiero saber más. Murió ese trigo. Con los alimentos naturales sucede eso. Al comerlos, los matamos. Ustedes, por ejemplo, son asesinos de lechugas, tomates. ¿Qué más? Pollo, pescado. Matan y matan a uno y otro lado, matan. Esa es la condición de la naturaleza, una condición un poco dramática, pero es así. Nosotros nos alimentamos de la vida que tienen esos otros seres, y de hecho así lo dispuso Dios. Con Cristo es distinto. Cristo llega vivo a nosotros, y Cristo permanece vivo, y Cristo quiere realizar su misterio de vida en nosotros. ¿Y quién es la persona más interesada en que Cristo crezca en nosotros? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? María. Esa es su maternidad. Su maternidad es esa. Con su oración, con su palabra, con su intercesión, con su ejemplo, María quiere que Cristo crezca en nosotros. Ahora vamos a aprender algo que es muy importante. Esto es muy importante descubrirlo. ¿Cómo burlarse de la Virgen? Ustedes dirán, ¿pero qué va a decir este padre? De eso es lo que les voy a hablar. ¿Cómo burlarse de la Virgen? Y por supuesto se lo voy a decir para que no lo hagan, ¿no? ¿Cómo burlarse de la Virgen? Si una persona anda diciendo que María es su amiga, es su protectora, es su auxiliadora, es su socorro y es su maravilla y su mamá, pero esa persona no deja crecer a Cristo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Burlándose de la Virgen. Porque la única razón por la que María ha querido ser madre nuestra es porque quiere que Cristo tenga pleno reinado en nosotros. Si yo digo, viva la Virgen de Torcoroma, pero mi vida no es una vida cristiana, me estoy burlando de María y la estoy exponiendo a la burla. Y por eso a nosotros católicos se nos pueden aplicar a veces aquellas palabras dramáticas que dijo el profeta Ezequiel. Por culpa de ustedes mi nombre es denigrado entre las naciones. Si nosotros vivimos diciendo que creemos en la Virgen del Carmen, o la Virgen de Torcoroma, o la Virgen de Chiquinquirá, es solo una, por supuesto, María la Madre de Jesús. Si nosotros nos declaramos así de María, pero no vivimos como quiere María que vivamos, nos estamos burlando de María y la estamos sometiendo a la burla. Doy un ejemplo muy sencillo. Mi presencia aquí tiene un poquito la característica de un enviado o embajador. Sucede que en esta hermosa ciudad no existe una comunidad de padres dominicos. Nosotros venimos siempre aquí de visita. Esa es la situación actual. Eso puede cambiar o no cambiar o lo que sea, pero hoy por hoy no hay comunidad de padres dominicos aquí. O sea que yo vengo como visitante, vamos a decir que soy como un embajador. Y esto también quiere decir que yo traigo conmigo el nombre de dominico. Me ha invitado amablemente esta iglesia local para un congreso mariano. Pero supongamos que me invitan y yo no aparezco. Y luego aparezco tarde y digo, ni sé qué voy a decir, ni me importa tampoco. Ahí no solamente quedé mal yo. Ahí he destrozado la imagen. He destrozado el nombre de la comunidad a la que yo represento. Entonces entendamos, hermanos, que cuando uno se cuelga al cuello una medallita de la Virgen de Torcoroma, o un escapulario de la Virgen del Carmen, o cuando se cuelga una camándula, uno está diciendo: soy embajador de la María, soy embajador de la Virgen. Eso es gravísimo, gravísimo. Porque si eres embajador de María, a ver cómo vas a hacer tu tarea. A ver quién eres como embajador. A ver si es para que sea ella conocida y honrada, o si es para que sea burlada y despreciada. ¿Cuáles son las quejas que tienen los enemigos de María? Muchos de ellos protestantes, no todos, pero muchos sí. ¿Cuál es la queja que ellos tienen? Pues el tipo de burlas, que no las empezaron ellos, las empezamos nosotros. Cuando un sicario tiene el escapulario de la Virgen del Carmen en el tobillo, lo que está diciendo es: me burlo de la Madre de Cristo. Es una burla. Y está exponiendo a una burla a la Madre de Cristo. De nada sirve que nosotros digamos: a mí me protege la Virgen, si nuestra vida está mostrando que despreciamos todo lo que la Virgen ama. Bueno, de esa manera terminamos la primera parte de esta enseñanza. Falta una segunda parte. No hemos acabado todavía. La primera parte es: ¿en qué consiste la maternidad de María? Respuesta: María está muy interesada en que Cristo crezca en nosotros. Con su oración, con su ejemplo, con su intercesión, con su amor, ella hace todo para que Cristo crezca en nosotros. Así como una mamá quiere que el hijo crezca y quiere que crezca todo, ninguna mamá, a no ser una persona que esté mal de la cabeza o degenerada, va a querer que al hijo le deje de crecer un brazo o los pies. María es madre nuestra en ese sentido tan concreto. Pero hay otra cosa que hacen las mamás, y aquí pasamos a la segunda y última parte de esta enseñanza. Frase que repetimos todos los que ya hemos enviado, hemos despedido a la mamá hacia la eternidad. Mi mamá decía, o sea que ¿qué otra cosa hacen las mamás? Dicen, hablan, a veces hablan mucho. A veces cantaletean. La mamá dice y dice, y es que mi mamá, y vuelve y dice, y mi mamá dice y repite, y la mamá dice. Pero muchas veces dice y dice porque no se siente escuchada. Eso es una realidad. Entonces las mamás dicen y dicen, ¿no? Y por ahí circulan en internet algunos correos muy chistosos sobre todo lo que se puede aprender, o todo lo que nos han enseñado las mamás, ¿no? Por ejemplo, decía uno: cosas que aprendí de mi mamá. Mi mamá me enseñó ventriloquía. Un ventrílocuo es el que habla y parece que tiene la boca cerrada, ¿no? Entonces decía este señor: a mí mi mamá me enseñó eso, porque mi mamá me decía: cállese y explíqueme cómo es que... Entonces, por lo visto, la mamá quiere que cierre la boca, pero que hable. Y decía también otro que me acuerdo. Entonces decía, por ejemplo, mi mamá me enseñó de las consecuencias de mis actos. ¡Deje de llorar! O yo le doy motivo para que llore. Las mamás. Luego uno las echa de menos, por supuesto. La mamá. Entonces las mamás enseñan. Enseñan con el ejemplo. Enseñan con las palabras. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes de María como madre? Eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte. También de una manera muy concreta. ¿Cuáles son las principales enseñanzas? Porque las mamás no solamente dan vida, sino que enseñan. ¿Qué nos enseña María como madre? Para ser concreto, yo me voy a acordar de una oración que decimos en la misa. ¿Cómo? A ver, digámosla juntos aquí como un acto de humildad, así sentados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Esa oración la decimos al comienzo de la misa y es una oración en donde examinamos por dónde uno puede estar fallando. ¿Cierto? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Esas son como las cuatro paredes de una casa, o como los cuatro ventanales, o los cuatro puntos cardinales. Donde uno falla es en los pensamientos, las palabras, las obras y las omisiones. Males que uno hace y bienes que deja de hacer. Ahí está el problema. Los males que uno hace son malos pensamientos, malas palabras, malas obras. Y las omisiones que uno hace, pues en el fondo es lo mismo. Buenos pensamientos que dejó de tener, buenas palabras que dejó de decir, buenas obras que dejó de hacer. Ahí está el problema. María como madre quiere enseñarnos. ¿Y María como madre quiere enseñarnos a qué? A pensar, a hablar y a actuar. Las enseñanzas de María sirven ¿para qué? Para que uno piense mejor, hable mejor y obre mejor. Todo muy concreto. Con una cosa muy importante que a mí me ha servido bastante en la confesión. Lo he visto por lo que dicen las personas después de un tiempo. Una persona se acusa. Padre, me acuso de que tengo malos pensamientos. Malos pensamientos. Pero es muy difícil sacar de la cabeza los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque cuanto más uno no quiere pensar en algo, para definir qué es lo que no quiere pensar, ya lo piensa. ¿Cierto? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿quién de ustedes tiene aquí un gran poder mental? Vamos a hacer un ejercicio importante. El ejercicio consiste, dura solo 20 segundos. Es un ejercicio que requiere gran concentración mental, una concentración máxima. Vamos a ver aquí esta gente qué tal está. El ejercicio es muy sencillo. Yo voy a decir una palabra y durante los siguientes 20 segundos usted no va a pensar en esa palabra. ¿Está preparado para la palabra que voy a decir? Después yo cuento hasta 20 y usted no piensa en esa palabra. ¿Listos? La palabra es rinoceronte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos rinocerontes le pasaron por la cabeza? Ninguno, ¿cierto? ¿Le digo quiénes se salvaron? Los que no saben qué es un rinoceronte. Todos los demás, un rinocerontico por lo menos. Rinocerontico chiquito, pero ahí pasó el rinoceronte. La manera de vencer los malos pensamientos es llenarse de buenos pensamientos. La manera de llenarse, de salir de las malas palabras, es llenarse de buenas palabras. Esto es bíblico. Así leemos, por ejemplo, en el libro de Tobías, que la limosna cubre multitud de pecados, porque la manera de salir de las malas obras es llenarse de buenas obras. Y por eso, cuando una persona lamentablemente ha cometido el crimen del aborto, además de recibir absolución de la excomunión que le cae automáticamente por haber cometido ese crimen, la persona tiene que cumplir una penitencia, y la experiencia muestra que las mejores penitencias, cuando una persona ha estado involucrada en el crimen del aborto, es comprometerse en la defensa de la vida. Esa es una manera eficaz de luchar contra las malas obras. Entonces, los problemas nuestros, ¿cuáles son? Pensamientos, palabras, obras y omisiones. ¿Cómo nos ayuda María en este sentido? Hablemos de los pensamientos. Nos dice San Agustín de Hipona: María concibió al Verbo primero en su mente antes que en su vientre. Cristo, Cristo como verdad de Dios, Cristo como palabra, ya habitaba en María antes de habitar, en la mente de María, antes de habitar en su vientre. ¡Qué hermosura! Si ustedes miran cuadros de la Anunciación, se darán cuenta que la mayor parte de las veces el ángel entra donde está María, y María, ¿qué está haciendo? Está orando, esa es una. Está tejiendo, hay unas pocas que representan a María tejiendo, y hay muchas que representan a María leyendo. La representan con un librito. María orante, María que lee, María que recibe la palabra. María nos enseña que Cristo tiene que entrar a nuestras vidas en primer lugar a través de la palabra. ¿Y esto qué significa? Esto significa: santifica tu memoria con la palabra de Dios. Les voy a contar la terapia más antigua que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una terapia que consiste simplemente en memorizar la palabra de Dios. La aplicaban los antiguos monjes. ¿Ustedes creen que esos problemas que tenemos nosotros ahora, de gente que trae heridas de la infancia, heridas de la juventud, heridas afectivas, que yo no me entiendo con mi papá, que tengo problemas con mi mamá, que un hermano mío me maltrata, ¿usted cree que esa clase de problemas solo existen hace poco? Esos problemas han estado siempre. ¿Cómo hacían los antiguos monjes para sanar y limpiar la mente de los novicios? Cuando llega un novicio, o sea, uno nuevo a la comunidad, obviamente necesita un proceso de sanación. El mejor camino, la mejor escuela de sanación, la han practicado los monjes desde los tiempos del desierto. Estamos hablando del siglo III de nuestra era. ¿Sabe qué hacían? Empezar a aprenderse poco a poco el libro de los Salmos. La memoria, la santificación de la memoria. En aquella época, sobre todo en aquella época donde no todo el mundo sabía leer, era muy importante utilizar la memoria. Si usted aprende a utilizar la memoria, eso le sirve demasiado. Dos de las siete palabras de Cristo en la cruz son directamente textos de Salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, es otro salmo. Jesucristo, siguiendo la tradición del judaísmo, tradición que tomaron los monjes, se apropiaba de estos salmos, los sabía de memoria. Nosotros hemos perdido eso y corremos un grave peligro, porque resulta que la memoria es aliada de la música. La música hace que a uno se le queden mucho más las palabras. Y tenemos el grave problema de que hoy nuestra gente, especialmente nuestros niños y jóvenes, están todo el día con unos aparaticos aquí metidos en los oídos. Y esos audífonos están repitiendo letras de canciones, y esas letras de canciones están diciendo muchas veces: tengo que ser decente porque el obispo se quedó a la charla. ¡Porquerías! ¡Porquerías sobre el amor! ¡Porquerías sobre el cuerpo! ¡Porquerías sobre el sexo! Y la gente está oiga y oiga y oiga eso. No digo yo que por oírlo una vez, pero si tú estás oyendo y oyendo y oyendo, eso se entra profundamente y eso llega a cambiar tus valores y eso te vuelve blando y receptivo para el pecado y te vuelve perezoso para la palabra de Dios y perezoso para obedecer a Dios. María, lo mismo que todos aquellos que el estudio bíblico llama los pobres de Yahvé, pertenece a esa generación de judíos que no tenían templo. Su único tesoro era la palabra, lo único que ellos tenían era la palabra. Y tenían que aprenderla. No sabemos, de hecho, a pesar de las imágenes que representan a María leyendo, no sabemos si María sabía leer, tal vez no. Muy poca gente sabía leer y escribir en esa época. La santificación del pensamiento se logra a través de la santificación de la memoria. Aprender cosas. ¿Qué cosas? La palabra de Dios. Aprender salmos. Aprender oraciones. Aprenderlas. Es uno de los grandes daños que ha acontecido en la educación. En otro tiempo, que no alcanzó a ser todavía mi tiempo, porque ni crean que soy tan viejo. En otro tiempo se utilizaba todavía mucho más la memoria. Cuando yo entré al colegio y empecé a estudiar matemáticas, ya había una serie de cambios, empezaba por teoría de conjuntos y no sé qué cosas. Estamos hablando sobre los años 73-74 del siglo pasado. No me miren así que todos o casi todos ustedes son del siglo pasado. Sí, me miran como diciendo, uy, pero ¿de dónde sacaron esa momia para que nos hablara? Aquí todos somos del siglo pasado, menos esa niña que está ahí y no sé quién más. ¿Usted es de qué siglo, señorita, por favor? ¿De qué siglo es usted? Usted, señorita. Siglo pasado. Ahí donde la ven es del siglo pasado, o sea que somos del mismo siglo. La memoria. La memoria es importantísima. Yo le dije que esto son cosas concretas. Esto no es únicamente que tan bonita María, no. María pertenece a los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé eran los que permanecían fieles a Dios aunque estaban lejos de Judea. María es María de Nazaret, está en Galilea, de por medio quedan los samaritanos. Los samaritanos no creían ni siquiera en los textos de los profetas. María, en términos prácticos, vivía en tierra de infieles, en tierra de paganos. Esa era Galilea en aquella época. Y María, que vivía en Nazaret de Galilea, pertenecía a eso que los escrituristas llaman los pobres de Yahvé. Y el sustento de ellos era la memoria, aprenderse las cosas. Dicen que la Virgen dijo, en alguna de estas apariciones recientes, del poder sanador y liberador que tenía el credo, decir el credo tiene un poder inmenso, claro, porque es renovar toda nuestra fe, renovarla entera. Aprender, recordar, memorizar. Una y otra vez. Eso hace muchísimo bien. Y a medida que te vas llenando de buenos pensamientos, van saliendo los malos pensamientos. Con respecto a las palabras, ¿qué podemos aprender con las palabras? Tenemos un ejemplo muy bello y una palabra, un versículo de San Pablo. El ejemplo bello es María. Isabel felicita a María y le dice: ¿de dónde a mí que venga a mí la madre de mi Señor? Le estaba haciendo un elogio a María. ¿Qué responde María? María responde diciendo: muchas gracias, se hace lo que se puede. ¿No, no fue eso? Porque la felicitó, ¿no? Le dijo: la madre de mi Señor. Y María dijo: bueno, muchas gracias. Luego te dejo por ahí algunas firmas, algunas cosas. ¿Qué fue lo que hizo María? ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo María? Usted dígalo por favor duro. Le dio la gloria a Dios. Sus palabras son para darle la gloria a Dios. Ella no se quedó con el elogio, lo recibió solamente para entregarlo. Le dio la gloria a Dios. Aplique, por favor, señora, ese criterio. Sus palabras tienen que darle la gloria a Dios, o si no, quédese muda, por favor, ¿sí? ¿Me da el favor? Se queda muda. Si no le va a dar la gloria a Dios, quédese muda. Mire, si uno aplicara estas cosas en las conversaciones cotidianas, se sana de muchas cosas. Le cuentan a uno: mire, figúrese que es que el padre no sé qué, el padre hizo, el padre deshizo, el padre mató, el padre comió del muerto, el padre no sé qué. Y de una vez uno a contarlo a otra persona. ¿Eso le da gloria a quién? A Dios no es. Así que mejor no digamos a quién le da gloria. Eso no le da gloria a Dios. Antes de tomar ese aparato llamado teléfono, antes de sacar su celular de última generación, que por ahí sonó uno. Mire, ya él iba a aplicar la enseñanza. Hay unos celulares buenísimos que incluso uno se puede bañar con ellos, sale poquita agua, pero uno se baña. Bueno, antes de encender su bendito aparato celular para contarle a su amiga, porque si no le cuenta se explota, pregúntese: ¿esto le da la gloria a Dios? ¿Esto a quién le sirve? ¿Quién se va a sonreír con esto? ¿Quién va a gozar con esto? Si es Cristo, si es María, si es Dios mi Padre, se puede contar. Si no es, póngase un esparadrapo aquí. Cállese, por favor, cállese. Aplíquese lo que le dijo el rey Juan Carlos a un vecino nuestro. Aplíquese eso. Aplíquese eso. Uno no tiene que estar hablando a todas horas. Aplíquese eso. Aplíquelo también en las reuniones de pastoral. Se hace una reunión del Comité Diocesano de Pastoral. Yo hablo de las realidades que conozco. Por supuesto, conozco más la realidad de Chiquinquirá, la realidad de Bogotá. Se reúne el Comité de Pastoral. Bueno, hablemos un poco aquí, ¿qué podemos hacer? Dice uno: yo creo que la situación es gravísima, gravísima. El otro dice: pienso que estamos perdiendo terreno. El otro dice: esto está a punto de explotar. El otro dice: tiempos aquellos cuando las cosas sí funcionaban. El otro dice: ya casi nadie viene por aquí. El otro saca un revólver de una vez. ¿Ya qué más se hace ahí? Oiga, nos dejamos impregnar de un pesimismo y de hablar mal y de destacar y recargar las cosas que no funcionan, y esto no funciona y esto tampoco funciona, y criticar. Hágase esa pregunta: ¿mis palabras traen vida? ¿Mis palabras traen la vida de Dios? ¿Mis palabras anuncian la gloria de Dios? Fíjate lo que nos dice San Pablo: no salga de vuestra boca palabra desedificante. Edificar, ¿qué es? Construir, levantar. Pero hay gente que tiene un cierto placer en decir, no, esto ya se acabó, aquí no queda nada, es a tumbar y a derribar únicamente. A tumbar y a derribar. No, es que ya con estos jóvenes eso ya no se puede hacer nada, esto no hay nada que hacer. Se parecen a un alcalde muy pesimista que yo conocí. Era un hombre muy pesimista, todo lo veía negativo. Y para estas que se desata una plaga, una peste, no sé qué en ese pueblo, y ya se empezaban a morir los primeros, y le dicen al alcalde, ¿y usted qué va a hacer? Pues yo ni sé, será ampliar el cementerio. Esa era toda la solución que él veía. Agrandar el cementerio. Hay gente así. Hay gente que para cada problema busca una solución y hay gente que a cada solución le busca un problema. Eso, los comités de pastoral son la cosa más terrible. Eso yo sufrí muchísimo. No, en esa época perdí cabello, me engordé, todo. Todo me sucedió en esa época. Por eso, porque hay gente que es negativa y todo le ve problema. Oiga, hagamos un congreso mariano. No, ¿eso qué congreso mariano? Eso no hagamos congreso mariano, mejor no hacer nada. Pero hombre, que tal vez no sale perfecto, pero se puede lograr algo. No, no, eso no, no va a salir nada de nada, nada. Ampliemos el cementerio. Mire, sea usted de las personas que tiene una boca que edifica y que construye. Tome las ideas, las conversaciones en la familia, en la parroquia, en la diócesis, y aprenda a construir. El episodio también de Nuestra Señora en casa de Isabel nos enseña lo que significa servir. Jesús luego lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Tanto sirvió Jesús que se sirvió a sí mismo como alimento para nosotros. Servir. María no llegó donde Isabel a decir, bueno, atender aquí a la madre del Mesías, hagan el favor. Llegó a servir, llegó a ayudar. Ayudar, a colaborar. María nos enseña eso. Pero también nos enseña otro servicio más grande, que es el servicio en la cruz. Muchas veces el gran servicio es el servicio del padecer y el orar. Porque en ese servicio del padecer muchas veces está el misterio del perdón, el misterio de la reconciliación y el misterio de una humanidad nueva. Hermanos, terminemos. María nos enseña a limpiar nuestros pensamientos, a limpiar nuestras palabras y a tener obras de justicia. Y nos enseña que la mejor manera de salir de nuestros malos pensamientos es llenándonos de buenos pensamientos. Y la mejor manera de salir de las malas palabras es llenarnos de buenas palabras. Y dejaremos nuestros caminos torcidos cuando entremos por los caminos derechos, los de Dios nuestro Padre. María nos enseña a limpiar nuestros pensamientos haciendo que la palabra de Dios habite en la cabeza. Yo sé que esto es lo que es más novedoso para muchos, pero de caridad háganlo. Utilicen su memoria. No, es que yo no tengo buena memoria, padre. Si usted viera, a mí me da como una cosa, como un trastorno. Yo no, a mí se me olvida todo. Todo se me olvida. ¿Y desde cuándo se le olvida? A mí se me olvida todo, padre, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? A esa señora que dice que todo se le olvida, pregúntele si se le ha olvidado una sola falta que haya cometido el marido. Eso sí no se le olvida. Nosotros tenemos memoria para lo que amamos. Si amáramos más a Dios, se nos grababa la palabra del Señor. Pídele al Señor, vaya preparándose que vamos a cantar ahorita, pídele al Señor con este canto, pídele al Señor que te dé más amor, amor. que si nos llenamos de amor, nuestros pensamientos cambian, porque nos aprendemos su palabra, nos aprendemos el poder de su mensaje. Pídele al Señor que limpie tus palabras, que antes de hablar te hagas la pregunta: ¿a quién beneficia esto? ¿A quién le da la gloria? Y pídele al Señor que aumente en ti y en mí y en todos el deseo de servir, de traer el bien y también de padecer con paciencia y en oración el mal, para que el reino de Dios se haga realidad en nosotros. Esa es la manera como María nos ayuda como madre. Bendita sea hoy y siempre. Amén.